en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se acaba de firmar esta misma mañana el acuerdo sobre las jubilaciones. Un asunto delicado porque al final todos vamos a pasar por esa circunstancia de nuestra vida en la que teníamos cierto temor de que no se pudiera garantizar una prestación cuando llegue el momento de decir adiós al trabajo. El acuerdo ha significado que patronal, empresarios y el propio gobierno hayan alcanzado una solución que critican algunos economistas, pero que en cualquier caso, ya el simple hecho de que se produzca un acuerdo en momentos en los que en este país eso parece imposible, pues yo creo que es una buena noticia. De cualquier manera, atención a aquellas personas que pensaban jubilarse con cierta antelación, porque tendrán una penalización a partir del 1 de enero del año próximo, con lo cual es previsible que haya una oleada de jubilaciones anticipadas de aquí a final de año por parte de las personas que no quieran perder derechos, tal y como se ha establecido en ese marco, en el que sobre todo lo que se quiere es ajustar la edad real de jubilación con la que está establecida legalmente. Ya sabéis que vamos camino de los 67 años, o sea que eso del los 65 es un tópico. Pero bueno, en cualquier caso, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y enseguida saludo a Javi García, pero antes te tengo que contar algo de interés, porque ahora es mucho más fácil y sencillo escuchar Onda Madrid, estés donde estés, a través de tu teléfono móvil. Solo tienes que descargar la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble y de manera muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación de Radio Player y escucharás Onda Madrid como nunca lo has hecho antes. Así que ya estamos aquí preparados. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, que estamos además en el... ya nos pueden ver por streaming a través de la página web, si nos quieren poner...
Estamos en el estudio principal de Onda Madrid.
Estamos en el estudio principal, con lo cual hemos vuelto... poco a poco vamos volviendo a la normalidad y vamos dando pequeños pasos en este sentido. En cualquier caso, lo que también ha sido absolutamente normal, incluso en tiempos de pandemia, es que nuestros oyentes nos den sus opiniones, sus preguntas, sus consultas, sus críticas en ocasiones, cuando lo merecemos, incluso cuando no lo merecemos también.
También, que hay alguna.
A través de las redes sociales.
Claro, tenemos perfil en Twitter, somos @madridtrabajaom, pero también estamos presentes en Facebook. Si prefieren esta opción, nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y vamos, dicho lo cual, a las ofertas de empleo, que seguimos con las de empleo público. Las oposiciones en el SERMAS las vamos repasando poquito a poco para que las vayáis conociendo pormenorizadamente. Hoy os vamos a hablar de la convocatoria de 153 plazas para auxiliares de farmacia.
Sí, entre otros requisitos, es imprescindible que los candidatos estén en posesión del título de técnico en farmacia y para farmacia. La selección se va a llevar a cabo mediante una fase de oposición que está compuesta por un único ejercicio y también otra de concurso. El plazo termina el día 26 de julio.
Alcampo necesita incorporar a un especialista en SEO.
Entre otras funciones, se va a encargar del estudio y búsqueda de palabras clave, labores de optimización o la puesta en marcha de la estrategia SEO dentro de la compañía. Buscan a una persona con una titulación universitaria relacionada con el sector de la publicidad o la comunicación y con al menos 3 años de experiencia en contenidos SEO. También valoran contar con un alto nivel de inglés. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
No todo el mundo tiene por qué saber qué es el SEO. El SEO es esas técnicas que permiten que las páginas web posicionen en los primeros puestos en las búsquedas de Google. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoca 2 procesos para ingenieros.
Hasta 18 plazas para ingenieros de minas y 24 más para ingenieros de montes, todas ellas por el sistema de acceso libre. Para participar es imprescindible estar en posesión del correspondiente título universitario y también superar una fase de oposición que está compuesta en este caso por 4 ejercicios. El plazo de solicitudes se abre mañana viernes, se ha publicado hoy en el BOE y finaliza el día 29 de julio.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey convoca 6 plazas de policía local.
De acceso libre y pertenecientes a la escala de administración especial, entre otros requisitos, recordamos, se requiere estar en posesión del título de bachiller equivalente y la parte que no le gusta mucho a Javier Peña, la estatura mínima, porque piden 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres. El proceso está compuesto en este caso por un concurso oposición, también un curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo también se abre mañana, en este caso son 20 días naturales.
Es que no sé por qué lo de la estatura, porque hay personas con 1,60 que corren que se las pelan.
Ya,
pero bueno.
Pero si tienes que coger algún gatito que se ha quedado en un árbol, ¿no?
Pues una escalera más. Una escalera más grande.
Saltas y
una escalera más grande, simplemente es... No hay nada que se pueda que lo pueda impedir. Oportunidad de empleo para un profesor de inglés.
Para impartir un curso de nivel B2 a partir de 240 horas en el Centro Ondas Formación de Alcorcón, comienza en el mes de octubre. Entre otros requisitos, buscan una persona con la correspondiente titulación universitaria, ya sea filología o traducción e interpretación de lengua inglesa, y que cuenten además con al menos un año de experiencia docente en la enseñanza de este idioma.
Una empresa del sector financiero demanda auxiliares administrativos.
Que cuenten con experiencia en el puesto de entre 2 y 5 años, un nivel fluido de inglés, buen manejo de Excel y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Ofrecen un contrato inicial de 3 meses de duración, con opción después de ampliarse para comenzar a teletrabajar a jornada completa y un salario de 14.000 euros al año.
Si cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas, si te interesa para ti o para cualquier persona de tu entorno, visita la página web de Onda Madrid. Allí tienes un apartado, o tenemos un apartado los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de julio, que no lo hemos dicho, estamos estrenando mes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Principio de mes y muchas personas que han emprendido hoy sus vacaciones. Algunas ya se han marchado directamente de Madrid, otras nos estáis escuchando y estáis preparando las maletas para hacerlo este fin de semana o en los próximos días. No sé si nuestra colaboradora de los jueves habitual, nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA, yo creo que le queda todavía un rato hasta empezar las vacaciones. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, lamentablemente me quedan. No me puedo quejar porque son semanas, pero se me hacen eternas.
Sí, ¿no? Cuando llegan estas fechas vas con la cuenta atrás y parece que pasa el tiempo mucho más lento.
Pero a los abogados, ¿sabes lo que nos pasa? Que es un mes complicadísimo de trabajo, parecido a diciembre. Los clientes, ¿no?, tienen muchas ganas, normal, de cerrar muchos temas. Entonces sí. Van al abogado y quieren que se lo cierre todo. Entonces, se nos produce ahí pues una cola y un poquito de agobio, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tenía pensadas mis vacaciones en una fecha y las he tenido que cambiar.
Que cambiar. Pero sí, porque además los abogados en general, casi sí o sí os tenéis que ir en agosto, ¿no? Porque... ¿Es tópico o siguen cerrando los tribunales en agosto?
No, es verdad que, vamos, la letra de la ley dice que los juzgados laborales en algunos procedimientos están abiertos, pero es bastante raro que se señalen juicios en agosto. Puede ser...
Sí, alguna cosa urgente, ¿no? Quizá.
Entonces, sí, la realidad de los despachos es que cerramos en agosto, nos vamos de vacaciones en agosto, pero eso sí, conectados,
sí.
Porque nos pueden notificar cualquier historia y nos vamos con la tarjeta de conexión a los juzgados. ¿Sabes cómo nos notifican a los abogados?
Sí.
Un horror.
Tenéis una plataforma, ¿no?, ahora que a través de la cual se os notifica.
Sí, se llama LexNet. Bueno, en algunos territorios se llama de otra manera, ¿no? Pero es un poquito incordio, porque no cierra.
O sea, no tenéis desconexión digital, que luego vamos
no,
a hablar
sí,
de eso.
Pues me parece muy bien que lo hablemos, porque es una reivindicación que voy a hacer aquí.
Perfecto.
Para los abogados.
Pues mira, eso es importante, porque como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
De palo, así es.
Bueno, pues vamos a atender las consultas de los oyentes. El primer paso siempre es contarles los caminos que tienen para trasladar sus preguntas a Ana Gómez.
Pues se pueden decantar los oyentes por el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Hoy tenemos una, por cierto, a través de esta vía en el 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, Ana, empezamos por las dos primeras.
Empezamos, ¿venga? Si os parece, con la de Jinan, que nos pregunta además, esta pregunta es bastante concreta porque dice que cuánto tiempo, Ana, tiene una empresa para presentar los ERTEs a los fijos discontinuos.
Para incluir será más bien, ¿no?
Sí, ¿no? Para incluirles. Bueno, evidentemente es que tienen que incluirles en los ERTEs. Entonces, o bien ya están prestando servicios y les ha afectado en este momento el ERTE, con lo cual es un planteamiento como si se tratase de un trabajador ordinario, ¿no? Porque los fijos discontinuos, recordemos que es una modalidad, ¿no?
Sí.
De contrato. Y si todavía no ha sido llamado porque está esperando a ser llamado y le afecta el ERTE porque no le van a poder reincorporar, entonces lo que tiene que hacer la empresa es incorporarle y afectarle en el ERTE.
Ajá. ¿Y tiene de plazo, tiene algún plazo
no,
o lo tiene que hacer inmediatamente?
No, claro, como bien sabemos, pues los ERTE pues tienen un procedimiento, ¿no? Pero no hay ningún plazo.
Ajá. Y de alguna manera se lo tendrán que notificar de todas formas, ¿no? Decirle, bueno, no te podemos incorporar, te pasamos al ERTE, o tampoco es obligación.
No, es obligación por el procedimiento informar al trabajador de que ha sido incluido en el ERTE.
Vale.
Luego sabemos también en paralelo, y bien lo sabes tú, Javier, que eres un experto más que yo en el SEPE, que la empresa también tiene que solicitar la prestación de desempleo.
Eso es.
Para los fijos discontinuos, igual que para los trabajadores ordinarios.
Claro, y luego además tienen cada mes que enviar el este de la actividad de los trabajadores que han trabajado a lo mejor a tiempo parcial o los que no han trabajado en ningún momento. Bueno, seguimos con otra pregunta.
Sí, la consulta, Ana, en este caso de María del Carmen, que nos cuenta que lleva en ERTE desde octubre del año 2020 y que su gran preocupación es que tiene 53 años y la incertidumbre que tiene es encontrarse en desempleo, porque nos cuenta que la empresa para la que trabajaba desde el año 2015, yo esto, Peña, no lo termino de entender tampoco, porque dice que está en ERTE, pero al mismo tiempo dice que la empresa para la que trabajaba ha cerrado.
Claro, vamos a ver, que la última noticia que ella tuvo era que la incluían en un ERTE, pero parece que se ha enterado de alguna manera que la empresa ha cerrado, pero de forma
un poco rara,
porque lo que ha hecho ha sido cambiar de razón social.
Eso es, ha vuelto a abrir con otra razón social y dice Ana que ella está intentando ponerse en contacto con la empresa, mandando correos electrónicos, llamando, y que no le dicen absolutamente nada y no le dan respuesta, y busca la tuya, tu asesoramiento.
Esto antes de que Ana diga nada, esto suena muy feo, ¿no?
Me encanta. Yo diría algo peor.
Bueno, yo es que he querido ser discreto.
Es verdad. Ay, María del Carmen, mira, yo me pongo en su pelaje y estoy horrorizada de escucharla. Entonces, vamos a ver. Es una situación que pinta tan fea que le diría, lo primero, que lo ponga en denuncia ya a la Inspección de Trabajo. Porque como la empresa ha solicitado un ERTE, está muy fichada, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando una empresa cierra y desaparece de la noche a la mañana, pues evidentemente ya está infringiendo la ley, porque tiene que comunicar este tema a los trabajadores, pero también, por supuesto, al SEPE, porque están en un ERTE.
Claro.
Entonces, bueno, en cualquier caso, si se produce una nueva apertura, como dice la oyente, con otro nombre, eso, el laboral, es una subrogación obligatoria de los trabajadores. Entonces, María del Carmen, con toda la información que tengas, tiene que ir corriendo a un abogado para que no se le pase el plazo y que demande por despido. porque la otra empresa le tenía que haber comunicado la subrogación, y el no hacerlo y no darla de alta en la nueva empresa es un despido tácito. Por lo tanto, tiene 20 días, los famosos 20 días que siempre recalcamos en el programa, que son hábiles, pero que no los deje pasar, porque ella tiene derecho a reclamar que la nueva empresa que ha abierto con otro nombre la contrate.
Ya.
Y entonces ella no estará en el paro.
Lo que pasa es que en este caso, Ana, ¿a partir de cuándo empieza a contar el plazo? Porque eso es lo que me queda un poco confuso. O sea, si esta mujer se ha enterado de casualidad que su empresa ha cerrado, nadie se lo ha notificado ni nada, ¿cuándo empezaría el plazo?
Bueno, eso es un tema de prueba, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero que le tenemos que decir es que demuestre quizá por una actuación de la propia inspección de trabajo, o quizá porque ella manda un burofax y nadie le contesta. Es decir, es cuestión de probar que no la readmiten en la nueva empresa.
Uh-huh.
Efectivamente es complicado, pero no es imposible.
Bueno, a lo mejor nos quedamos con ese consejo, que busque buen abogado o abogada, que mira, tenemos a Ana aquí, por ejemplo, como buena abogada, para que pueda eso, vigilar y sobre todo garantizar que se cumple la legislación en un asunto tan complicado y tan feo como este. Ana, enseguida seguimos contigo, que vamos a hablar ahora de un programa de formación para emprendedores, pero no para emprendedores cualquiera, sino para personas con discapacidad que quieran montar su propio negocio.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y los jueves ya sabéis que nos ocupamos del mundo del emprendimiento en general, un tipo de emprendimiento más tecnológico, más innovador. Y dentro de esto nos ha llamado la atención una iniciativa que ha lanzado Indra. Es una lanzadera de emprendimiento social que va a ayudar sobre todo a personas con discapacidad a desarrollar su idea de negocio. Así que vamos a hablar con Mónica Cural, que es directora de marca y acción social de Indra, para conocer esta interesante iniciativa. Mónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos.
Oye, la verdad es que hemos conocido muchos programas que ayudan a personas que quieren emprender su propio negocio, pero aquí también hemos comentado de las dificultades de las personas con discapacidad, no solamente para conseguir un puesto de trabajo, sino para que los inversores muchas veces confíen en ellos para desarrollar un proyecto propio, con lo cual, en ese sentido, es lo que da origen a vuestra lanzadera, me imagino.
Así es, bueno, hay diferentes motivos. Por un lado, pues que somos conscientes de que en el contexto de la pandemia el impacto sobre el empleo en este colectivo especialmente ha sido demoledor, por lo tanto, pues hay que tenderle la mano y ofrecer oportunidades para que puedan crear su propio empleo, incluso ofrecerlo a otras personas en su situación, por un lado. Por otro, como compañía de consultoría y tecnología que somos, la tecnología es de lo que sabemos y gracias al talento de nuestros profesionales, pues podemos compartir el consejo y acompañar a estas personas que están intentando emprender en base tecnológica, dándoles asesoramiento y acompañamiento.
Ya, eso es en definitiva, bueno, lo habéis llamado, aquí es que, Mónica, yo huyo un poco del inglés, pero bueno, hay que decirlo porque si os quieren localizar tienen que conocer el nombre del programa, que sería Venture for Inclusion, ¿no?
Exacto, Ventures for Inclusion, escrito con for en cuatro, para simplificarlo, en cualquier caso... Sí. Si personas interesadas buscan en Google lanzador emprendimiento, Indra seguro que les aparece.
Le sale, eso es. Nosotros también utilizamos mucho eso, porque ya sabes que en la radio esto de dar direcciones URL es un poquito complicado. Pero bueno, lo importante, lo que ya hemos comentado un poco cuáles son los objetivos que os marcáis con esta lanzadera de emprendimiento social, y ahora a quién va dirigida, a quiénes pueden presentaros su proyecto, porque estamos hablando no solamente de ideas, sino incluso de proyectos que ya estén, digamos, dando sus primeros pasos.
Así es, Javier. Es una nueva lanzadera de emprendimiento que ponemos en marcha junto con la Fundación FDI y Hands on Spain. Quiero mencionar este punto porque creemos en el poder de las alianzas para el desarrollo sostenible y nosotros sabemos de tecnología, pero no sabemos de necesidades del colectivo con discapacidad. Por lo tanto, pues esta suma de esfuerzos de fuerzas pues nos ayuda muchísimo a convertir el proyecto en éxito. Es una iniciativa que, como comentabas, pretende impulsar el espíritu emprendedor de personas con discapacidad y que puedan hacer realidad su sueño, su idea de negocio, ¿no? Se trata de que presenten los proyectos, tanto personas físicas con discapacidad acreditada igual al 33% o mayor, y que cuenten con una idea de negocio, un proyecto que no tenga más de 2 años de vida. Y también se pueden presentar entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan a favor de personas con discapacidad creando oportunidades de empleo. El resultado de esta idea siempre tiene que ser una creación de empleo, tanto autoempleo por personas con discapacidad como puestos de empleo por parte de entidades sociales.
Y a partir de ahí, ¿qué van a recibir? Es decir, he visto que tenéis previsto un ambicioso programa de formación, encima online, que siempre es una ventaja porque nos permite ser más flexibles, ¿no? Y acudir sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.
Efectivamente, además de un apoyo económico que al final siempre es útil para impulsar los proyectos, la clave de este proyecto también está en la formación y acompañamiento a los participantes para mejorar sus propuestas y también sus habilidades de gestión. En este sentido, pues los que participen, todas las personas que participen y cumplan con los requisitos de la convocatoria, pues recibirán en primera fase una formación online a través de webinars especializados que les ayudarán a desarrollar metodologías en diferentes materias para pues, convertir este proyecto embrionario en más maduro y poder ejecutarlo. Esta primera fase pues, contará con formación en temas de planificación, estrategia, trabajo en equipo, liderazgo, motivación. Luego las personas que pasen a la fase finalista también contarán con sesiones de feedback y de consultoría por parte de voluntarios de Indra, que son expertos en tecnologías disruptivas y en el negocio, y del equipo Hands-On. Y finalmente los ganadores, que podrán ser tres por cada categoría, participarán en un maratón de emprendimiento y tendrán acceso a premios económicos.
Ah, muy bien. Pues todo esto es muy interesante porque desde aquí defendemos que la formación es fundamental a la hora también de montar un negocio, porque eso facilita que después, Mónica, el índice de fracaso sea menor, porque claro, al final parece que aquí cada uno puede poner en marcha su proyecto y sin necesidad de nada, y esto es lo que nos conduce muchas veces al fracaso. Y para aquellas personas que estén interesadas, el plazo de presentación además es muy generoso, o sea que tienen todo el verano para presentarlo.
Tienen tiempo, sí, acabamos de lanzar la convocatoria y pueden presentar sus propuestas hasta el 15 de septiembre a través de la plataforma venturesforinclusion.com.
Y luego pedís mucha documentación, porque esto también nos suelen preguntar cada vez que hablamos de una iniciativa de estas características.
Hay un formulario que hay que rellenar y pues acreditar, por ejemplo, la discapacidad en el caso de personas con discapacidad, y en caso de entidades, pues documentar que trabajan a favor de esos colectivos, y hay una serie de información que se pide, pero vamos, que no es muy exhaustiva. Vale, ahí en la página vale. Están disponibles las bases de participación.
Perfecto, pues que se acerquen a esta web para obtener pues todo lo que aquí, pues por razones de tiempo, tampoco nos va a dar tiempo a explicar. Sí decir que desde Indra estáis muy comprometidos, porque no es el único programa, también estáis colaborando con la Fundación ONCE, la Fundación COE, en este caso en la formación tecnológica de mujeres con discapacidad.
Así es, este año nos hemos sumado a la Fundación ONCE y otras entidades sociales para impulsar este precioso proyecto que impulsa la formación de mujeres con discapacidad para que puedan tener acceso a puestos de tecnología, que ya sabéis que hay una brecha muy grande todavía que superar en este ámbito. Entonces vamos a ofrecer becas para la formación de 50 mujeres en esta nueva edición de programa, que arranca justo ahora mismo con la recogida de candidaturas y empezará desde septiembre y finalizará en junio.
Bueno, pues también otra iniciativa, porque efectivamente aquí, Mónica, los viernes sobre todo hablamos de los colectivos que lo tienen muy difícil, y si hablamos de mujer y discapacidad, pues son dos condiciones que, digamos, el mercado laboral no es muy propicio para ellas, por decirlo suavemente, con lo cual también subrayamos ese interés y ese programa que ponéis en marcha para la formación, junto a este otro, la lanzadera de emprendimiento, que esperemos que haya muchos oyentes de Madrid Trabaja que se animen y que presenten sus propuestas. Mónica Cural, directora de Marca y Acción Social de Indra, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y animo a todos a participar. Un abrazo.
Ya lo sabéis, si tenéis una idea de negocio, es una posibilidad que se os abre. Si tenéis un certificado de discapacidad, que si para obtener un empleo lo tenéis más difícil, también ocurre para montar un negocio. Pero ahí están los de Indra con esa lanzadera de emprendimiento social que acaban de lanzar. Y nosotros volvemos a contactar con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, nuestra abogada de cabecera. Ana.
Hola, aquí estoy.
Hola.
Bueno.
Mira, que siempre nos quejábamos, tenemos unos oyentes fantásticos, porque siempre nos quejábamos de que no nos enviaban notas de voz, y llevamos dos semanas seguidas que sí que lo hacen de manera muy obediente.
Pues eso funciona, claro, eso que sí, hacemos un llamamiento desde aquí a notas de voz.
Hombre, y además sobre todo porque ellos lo van a explicar mejor que lo podamos explicar nosotros, sí. ¿No? Digo
sí,
yo.
Sí.
Bueno, pues mira, justo están sonando las señales horarias de las 3:30 y vamos a escuchar la nota de voz del siguiente oyente.
Hola, buenos días, abogada. Mira, te quería hacer una consulta. Yo estoy en el ERTE desde el día 14 de marzo. Desde el primer día que se declararon los ERTE, me dedico al tema de la hostelería y desde el primer día que me di que se declararon los ERTE, estoy en ERTE. Mi pregunta, creo que me ha comentado un compañero que nos quieren incorporar ahora, pero yo tengo una duda. En caso de que me incorporaran, mi jornada laboral es una jornada de 8 horas en turno de mañana. Mi pregunta, si a mí la empresa, como sé que no factura bien y no está sacando rendimiento, si me dice que me tengo que incorporar media jornada y la otra jornada me la paga el ERTE, uno, si es legal, si se puede hacer eso. Y dos, si yo de media jornada de la empresa y de media jornada del ERTE cobro menos que lo que estoy cobrando ahora del ERTE completo, si yo me puedo negar a incorporarme en esas condiciones o no me queda más remedio que incorporarme. Es lo que quiero saber. Pues si no, para intentar llegar a un acuerdo de ello, pues yo estoy cobrando desde 862 euros y claro, si a mí de media jornada de la empresa se me incorpora media jornada y media jornada del ERTE, por ejemplo, cobro 750 o 770, lo que sea, menos de lo que cobro ahora, no me interesa. Entonces, si yo legalmente me puedo negar o no me queda más remedio que incorporarme en las condiciones que la empresa me dijera. Un abrazo y espero respuesta. Gracias.
Bueno, la respuesta, Ana, a esta pregunta.
Bueno, el oyente me ha cautivado. ¿Cómo lo ha explicado de bien? La verdad es que las empresas que están en ERTE y que piensan que ya tienen clientes, que ya pueden empezar a abrir, ¿no? Como puede ser el caso de la empresa de este señor, podría llamarle. Y esa llamada es obligatoria. Es decir, el negarse no. Lo que pasa es que como el planteamiento es con una reducción de jornada, eso es lo que muchas veces hemos llamado los ERTE parciales, ¿no? Está en suspensión y pasa a reducción de jornada. Eso es legal. Es legal y además precisamente la normativa de los ERTE fomenta que las empresas hagan eso, que llamen a la gente con reducción de jornada. Pero es que es lo que ha pasado y es que ha dado en la diana. Pues que a veces esto no sale bien para el trabajador en términos económicos. Entonces, es el supuesto que han planteado algunos trabajadores y ya tenemos muy poquitas sentencias, pero que lo han visto, no del Tribunal Supremo, estamos hablando de sentencias a nivel de tribunales superiores de justicia. Y estos tribunales están fijando una línea de opinión muy interesante y están diciendo que si a un trabajador esto le causa un perjuicio y, por supuesto, lo puede acreditar, puede decirle a la empresa que opta por irse, pero cobrando la indemnización prevista en la ley, que son 20 días por año de servicio, con un máximo de 9 meses. Y esto es importante que lo sepan los trabajadores que nos están escuchando, porque aunque no es una doctrina del Tribunal Supremo, sí que puede ser una línea por la que el trabajador puede plantear su salida a la empresa.
De todas formas, Ana, yo hay una duda a este respecto que tengo ya personalmente. Yo no entiendo el perjuicio porque pongamos por caso que la empresa le incorpora media jornada. La otra media sigue recibiendo el ERTE al 70% de su salario, pero la media que trabaja va a cobrar su salario al 100%, con lo cual no debe existir ese perjuicio económico.
Bueno, él había hecho sus números y no le salía la cuenta, ¿no?
Ya, lo que yo no sé es si son correctos los números. O sea, yo creo que él piensa que si le van a incorporar media jornada es que pierde la otra media de ERTE. Y no se trata de eso.
No se trata. Efectivamente, la prestación de desempleo se reduce de forma proporcional.
Eso es.
A la jornada que no realiza. Y, en cambio, el salario, pues efectivamente, se reducirá a la mitad.
Claro. Yo lo digo porque esos 800 que decía que él cobraba por ERTE se tienen que incrementar el momento que él trabaje determinadas horas, porque esas horas se van a cobrar al 100% en lugar de al 70%, que es como las está cobrando dentro del ERTE. Lo digo para que lo tenga en cuenta también.
Sí, haces bien. Pero ¿sabes qué? Ahora voy a deciros una opinión.
Dime.
Los ERTEs no salen a cuenta para muchos trabajadores. Nosotros los laboralistas lo estamos comprobando. Los procesos en que ahora las empresas no están bien, tenemos que plantear ERES, trabajadores, nos estamos encontrando que por la parte social, no es general, pero sí que nos encontramos con oposición a que sigan en el ERTE, prefieren salir. porque las empresas están cada vez desangrándose, ¿no? Uh-huh. Y temen que luego no haya dinero para las indemnizaciones, por ejemplo.
Ah, bueno, eso sí.
El problema de los ERTEs tan largos, ¿no? Y ante la incertidumbre de lo que nos espera a final de año, pues hace que los trabajadores no quieran ERTE.
Ya, claro.
Pero bueno.
Bueno, pues vamos con la siguiente, Javi.
Sí, la cuarta y última consulta por este jueves. Cerramos con un oyente, además, que nos cuenta una situación delicada, Ana, porque nos dice que van a cerrar la inmobiliaria donde trabaja y que pretenden pagarle el finiquito, pero sin las comisiones que ha generado y que todavía no le han abonado. Así se lo han explicado. Incluso nos dice que querían que firmara un despido voluntario. Él se niega a todo. Eso sí, pide tu consejo, Ana.
Bueno, tiene derecho a reclamar las comisiones. Si no se las pagan, tendrá que acreditar, porque es la prueba le compete a él o a ella. Es un oyente, no sé si es mujer, pero en todo caso, si le deben las comisiones, el salario variable, tiene un año para reclamarlo, tendría que poner todo el procedimiento de reclamación, que ya sabemos que antes de ir al juzgado tiene que pasar por un trámite de conciliación, pero la prueba, como digo, de que ha generado el derecho a esas comisiones puede ser su contrato, puede ser la prueba de esos contratos que ha firmado, donde él ha intervenido en las negociaciones y se ha firmado al final la operación, le corresponde al trabajador. Se va a marchar, que intente antes de irse coger toda la prueba.
Ya, vale, pues el consejo que ahí queda reflejado. Y Ana, no hay más consultas, bueno, habría más, pero hemos seleccionado las más novedosas, las que no se han contestado otros días, pero sí que queremos, como cada jueves, plantearte asuntos de actualidad, entre ellos lo que habíamos prometido de la desconexión digital. Así que enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Fenomenal.
Porque ahora tenemos que hablar, ya sabéis que los jueves hablamos mucho de emprendimiento, pero sobre todo de startup, de emprendimiento en el mundo de la innovación, de la tecnología, en los que también la Comunidad de Madrid es un lugar puntero. Y tenemos programas como el Explorer, que ya os hemos comentado, que tiene mucho que ver con Santander Universidades, que se desarrolla en muchas entidades académicas, pero también en otras instituciones, como es el caso del Ayuntamiento de Las Rozas, que desde 2018 acoge y coorganiza el programa Explorer en este municipio. Así que para hablar de ello tenemos a su alcalde, a José de la UZ. José, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado una vez más de estar con vosotros.
Igualmente, porque sí que nos ha sorprendido, porque aquí hemos hablado muchas veces del programa Explorer. Pues mira, el martes estuvimos en la Universidad Rey Juan Carlos, pues allí tienen también el programa, en la Complutense, pero no es tan frecuente que un ayuntamiento también se anime, porque al final es un programa de ayuda a emprendedores, pero también es una competición.
Exacto, y de hecho creo que somos el único municipio de España que formamos parte de esta red.
Ah,
como,
fíjate.
Digamos, aliado, sí, el Santander creo que tiene 51 puntos, uh-huh. Y creo que el único municipal somos nosotros. Es verdad que gracias en su día a la alianza con la UNED, con la Universidad a distancia, que tenemos la sede aquí en Las Rozas, pero luego ya posteriormente, al final, directamente el ayuntamiento pues ha seguido manteniendo este programa porque creemos que es muy importante y es una oportunidad muy potente para muchos jóvenes.
Hombre, desde luego los jóvenes de Tres Cantos se pueden dar por satisfechos porque, dicho de manera llana, hombre, tienen menos competencia que si se... Digo, en la fase local, en la fase que vais a impulsar a partir de septiembre, pues ahí pues me imagino que eso, que no es lo mismo enfrentarse a todo el mundo de cualquiera de las universidades madrileñas que en un municipio concreto como es Las Rozas.
Eso es. Pues la verdad es que aquí, fíjate, la edición pasada tuvimos 100 solicitudes, al final fueron 50, con participantes con una veintena de proyectos. Y en estas ediciones anteriores hemos visto, bueno, por supuesto la evolución desde, desde la idea inicial con la que vienen algunos grupos, cómo, cómo irla madurando a lo largo del proyecto, van pivotando sobre esa idea y acaba saliendo un producto diferente, pero sobre todo la relación, el networking, el conocimiento y el nivel extraordinario de los proyectos que han ganado. De hecho, la primera edición, ahora mismo es líder de su sector en el tema de drones. Y la reciente edición que terminamos antes de, bueno, hace unos pocos meses, también tiene muy buena pinta una aplicación para facilitar el pago en hostelería. Bueno, en definitiva, efectivamente, una oportunidad para que los jóvenes, en este caso del oeste, porque yo creo que del oeste somos el único punto en la región, puedan acercarse a Las Rozas a participar de este proyecto.
Bueno, ¿y qué tienen que hacer para ello, alcalde? Ya pensando en la nueva iniciativa, la tercera que comienza en septiembre.
Pues lo primero, animarse y saber que si tienen una idea, hasta el 12 de agosto tienen la oportunidad en Las Rozas Next, que es el programa, la parte del Ayuntamiento de Las Rozas que lleva todo el ámbito de la innovación, el semillero, emprendimiento, incubadora municipal, en Las Rozas Next. .org o en larrozas.es puede buscar este área de innovación e inscribirse hasta el 12 de agosto, porque luego a partir de septiembre, del 20 de septiembre al 12 de diciembre, tendrá lugar esta tercera edición.
Claro, porque tienen varias fases, ¿no? Vamos a recordarlo, alcalde, porque ya digo que aquí hemos hablado muchas veces, pero como es la familia de Madrid trabaja, no para de crecer, pues tenemos que a los nuevos también informarles, ¿no? Hay una fase de formación, de apoyo, donde, como nos comentabas, alcalde, le van dando forma a la idea, ¿no? Ellos tienen una idea en la cabeza, pero luego, pues a base de la ayuda que les prestáis, pues la van reorientando, le van dando forma, etcétera.
Es como dices, Javier, pues, algunos llegan con simplemente una idea, otros llegan con la idea muy madurada, no pasa nada. Aquí de lo que se trata es de ayudar a desarrollarla. Contamos con dos activos importantes, aparte, lógicamente, de toda la infraestructura y el apoyo de, lógicamente, el propio proyecto Explorer, Santander Explorer, con su formación Medolín, formación online, que su día era presencial, se ha reconvertido a online, ya esta última edición lo fue. Pero luego nosotros también contamos con grandes activos del municipio, mentores que ayudan en ese desarrollo. Al final cubrimos todos los ámbitos a la hora de desarrollar su proyecto. Creo que es muy importante también que el ecosistema tecnológico que tenemos en Las Rozas está muy implicado en los proyectos municipales en este caso. De hecho, el último jurado eran las empresas multinacionales que tenemos aquí, los HP, Vector, BXC, estaba el Instituto de Magnetismo Aplicado, estaba el Instituto de Data de la Carlos III. Es decir, en relación, de hecho había un proyecto de materiales muy interesante que ha seguido trabajando con el Instituto de Magnetismo Aplicado, la conexión con el ecosistema. No solo que vengas con tu idea, no solo que te ayudemos a prepararla, a exponerla, a conectarte con fuentes de financiación, sino que además la propia relación con el grupo, que también en Las Rozas intentamos hacer encuentros presenciales porque creemos que el ecosistema necesita también esa interacción, oye, con todas las medidas de seguridad, faltaría más, claro. Pero interacción al final y conexión con el ecosistema del entorno, muy importante para seguir avanzando algún proyecto. De hecho, vamos a hacer un proyecto piloto con el primer ganador en el propio ayuntamiento, que está Las Rozas absolutamente comprometida con la innovación y apoyar a nuestro talento.
Pero, alcalde, ¿en qué consiste ese proyecto piloto?
Pues estamos viendo con drones proyectos última milla. Nosotros ponemos el suelo a disposición, un sandbox, para que cualquier proyecto que se quiera testar aquí, ha sido con un viricida, testado al 99,99 por la Carlos III, se ha aprobado en nuestras bibliotecas municipales. Este tema de drones que estamos madurando para poder usar en nuestro suelo, hacer esas pruebas para esas métricas que necesitan los emprendedores luego para acudir a rondas de financiación, poder validar sus prototipos y sus proyectos. Estamos viendo también algún tema de vehículo autónomo. Bueno, Las Rozas, en definitiva, que apoya el emprendimiento y que pone su suelo y su administración para poder testar y apoyar la innovación.
Bueno, y luego, después de la parte formativa, también hay una parte competitiva, ¿no?, donde hay ganadores, hay otra fase ya a nivel nacional. Sí. Bueno, viajan, yo no sé si se podrá recuperar lo del viaje a Silicon Valley, el año pasado me parece que fue más cerca, a Oporto, pero ojalá se pueda recuperar, ¿no?
Ojalá, ojalá. Es verdad que este año 22 sigue siendo Oporto, por lo que conocemos. Pero, bueno, también hay un ecosistema ahí donde se reúne. Es muy importante el trabajo en red. El ecosistema parte de la propia conectividad. Jóvenes, en este caso, de 18 a 31 años, que tienen pues esa visión, esos proyectos, que la propia interacción entre ellos se puede cubrir flecos o flancos más débiles en el desarrollo de su producto, de su conexión con otro tipo de entornos. Y, por tanto, efectivamente, la final, pues el ganador de las Rozas irá, junto al resto de ganadores en cada uno de los puntos Explorer, a Oporto durante una semana, a seguir haciendo crecer su proyecto.
Aprender a generar networking, a generar sinergias, probablemente con otros emprendedores de otros lugares de España y del mundo también, porque al final todo este ecosistema está absolutamente globalizado. Muy bien, pues alcalde, animamos a todos los que nos escuchen en la zona oeste de nuestra comunidad a que se acerquen a esa iniciativa que tenéis en el Ayuntamiento de Las Rozas. Y bueno, pues ya el año que viene, cuando ya tengáis los proyectos, hablamos con ellos y vemos, pues eso, la calidad que tienen, que ya nos has dicho que es estupenda. Un abrazo, alcalde.
Muchísimas gracias a todos también, Javier. Un abrazo a todos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la costa cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Esto es otra historia.
Colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí. La verdad es que sí, que quien lo haya vivido...
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho? Cuando la vieron los dioses, la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Hay un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Sí, es un curso que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en el Centro de Formación de Usera. Se organiza entre el 17 de julio y el 28 de enero de ya 2022, con 370 horas teóricas más 80 de prácticas que te habilitan para trabajar en el cuidado de personas dependientes en residencias. Al ser un certificado de nivel 2, necesitas tener el graduado de la ESO y un certificado de nivel 1 en este mismo ámbito profesional.
Curso sobre reparación de equipamiento microinformático.
Se trata de una formación que se imparte a partir del 30 de julio en Fuenlabrada. Es una unidad que se incluye dentro del certificado de profesionalidad de montaje y reparación de equipos microinformáticos. Se organiza hasta el mes de noviembre, con un total de 180 horas teóricas de formación.
Curso de cualificación inicial de conductores para el transporte de mercancías.
Lo organiza el Centro de Formación Ronda del Sur en Arganda del Rey a partir del 30 de agosto. Son 140 horas en las que se pretende adquirir las destrezas necesarias para obtener el CAP para el transporte de mercancías. El curso va dirigido a personas que ya cuenten con los permisos de circulación C o C más E.
Y luego un curso sobre las 7 habilidades imprescindibles en la era digital.
Está impartido de manera online por la Universidad Politécnica de Madrid a través de la plataforma Miriadax. Se formará a los alumnos en comunicación y storytelling, creatividad, emprendimiento, empatía digital, STEM, pensamiento crítico y programación, entre otras cualidades. Se puede hacer de forma gratuita, lo único que tendrías que pagar son 40 euros si finalmente quieres adquirir ese certificado de superación del curso.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, visítanos y para eso escribe en Google Madrid Trabaja. Te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este primero de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya que hablamos de formación, atención, porque si los 4 cursos que te hemos propuesto no te interesan, a lo mejor quieres dedicarte a las nuevas tecnologías. Y a este respecto, hay un programa solidario que se llama Reprogramate, de la mano de Digital Experience School, que tiene como objetivo facilitar el acceso a formación en análisis de datos y Python. Vamos a hablar de este asunto porque es una iniciativa solidaria de AT Sistemas con la persona que tiene pues la responsabilidad de ese programa, que es Daniel Hidalgo. Daniel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buena tarde, Javier y oyente.
Bueno, enhorabuena en primer lugar porque vais a conceder 15 becas, ¿no?
Sí, efectivamente. La pandemia y la crisis sanitaria nos ha dejado a muchísimos profesionales sin su puesto de trabajo y ha afectado gravemente al mercado laboral, y con el fin de ofrecer una nueva oportunidad laboral a aquellas personas que más lo puedan necesitar, pues el área de responsabilidad social corporativa de AT Sistemas y de la mano, como bien decía Javier, de DEX, que es la Escuela de Formación de AT Sistemas, lanzamos las becas solidarias de Prográmate, que es un programa de formación gratuito que va a permitir a 15 personas reorientar su vida laboral a un mercado donde las posibilidades nunca faltan, y es el mundo de las nuevas tecnologías.
Claro. Estamos hablando de un programa, además, que va a mezclar la formación teórica y la práctica.
Efectivamente. Para nosotros es muy importante enseñar y que los alumnos aprendan haciendo, desarrollando. Y, por tanto, la formación que se va a extender durante 150 horas, en donde vamos a realizar y repasar los aspectos teóricos, también se van a ir acompañando de qué se puede hacer con la tecnología, en este caso con Python, para el análisis de datos.
Uh-huh. ¿Y quiénes se pueden apuntar?
Pues esta formación y esta beca está orientada a las personas que se encuentren en situación de búsqueda activa de empleo. Uh-huh. Fundamentalmente que les interese el sector IT y quieran aprender a programar y que buscan un cambio en este sector laboral. Y fundamental, solo necesitan tener motivación, compromiso y acceso a Internet. Ya. Porque algo con lo que hacemos posible esta formación en la situación en la que nos encontramos. Es una formación online, pero es una formación online en directo con el profesor, por lo que evitamos los desplazamientos de los alumnos. El alumno no se tiene que desplazar físicamente a un aula, sino que va a participar desde junto a su compañero y el profesor desde su casa o desde cualquier sitio con conexión a Internet. Y además permitimos esa conversación y ese aprendizaje bidireccional cuando tienes al docente, al instructor, que además es un profesional en activo, con la opción de poder contestar a tus preguntas y guiarte en este proceso de aprendizaje.
¿Y necesitan, por ejemplo, saber inglés? Porque muchas veces en estas formaciones sí que se pide un nivel alto de inglés.
Nosotros como requisito, y ahora repasaremos los procesos para inscribirse, sí que lo que necesitamos es que tengan conocimiento a nivel técnico de inglés. Es decir, no necesitamos tener ser bilingüe o tener un nivel elevado de inglés, pero sí que tenemos que acompañar porque la tecnología y los lenguajes de programación pues tenemos que operar en mucha casuística con ese idioma.
Vale. Bueno, pues vamos a explicarle a los oyentes. Ya les hemos explicado en qué consiste esta formación. Ahora, ¿cómo se tienen que inscribir?
Muy fácil. Acceden a la web dex.es.
Sí.
En el apartado de becas, donde viene además toda la información completa y detallada del programa, y también repasamos el proceso de admisión, pues tan fácil como dejar los datos en un formulario, nombre, apellidos, teléfono y un email, y nosotros, a partir de la próxima semana, contactaremos con toda y cada una de las personas que haya registrado su solicitud, vamos a realizar un test online y una entrevista personal. Y con el resultado de la entrevista personal que realicemos, porque ya a día de hoy, y aperturamos ayer, tenemos más de 100 solicitudes, pues confirmaremos la admisión para las 15 personas que el 13 de septiembre iniciarán esta aventura que, sin lugar a duda, pues le va a ayudar a cambiar de sector profesional y a encontrar una oportunidad de empleo en un sector donde contamos con altos ratios de empleabilidad.
Y donde falta personal, hay que decirlo claramente, Daniel, por lo cual todavía es más interesante esta iniciativa de becas. Así que los oyentes de Madrid Trabaja, que vayan rápidamente a DEX, terminado en XS, para apuntarse a este programa. Daniel Hidalgo, muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias. Y ofrecemos, invitamos a todas las personas que quieran cambiar su trayectoria profesional e iniciarla en un sector con amplias posibilidades, que no lo duden, que tenemos un programa que les va a ayudar muy mucho.
Estupendo, Daniel. Hasta la próxima.
Hasta luego, Javier.
Y vamos con nuestra mesa de redacción. Tenemos a nuestra abogada Ana. Sigues por ahí, ¿verdad? Hola, Ana. Bueno, vamos con la primera noticia, Javi.
¿Cuál quieres que te cuente?
La de El Mentiroso.
El Mentiroso. Bueno, pues es lo cierto es que es una noticia que lees el titular y piensas que ha ocurrido en Estados Unidos, pero no, ha tenido lugar en la comunidad vecina, en Castilla y León. Allí se ha pronunciado su Tribunal Superior de Justicia y avala, ojo, el despido de un empleado que aseguró contar con capacidades físicas para un puesto de repartidor a pesar de tener limitaciones que le impedían cargar peso. Es decir, ha sido despedido por mentir en su currículum. Lo cierto es que después de una revisión la empresa le cambió de puesto al ver que tenía esas limitaciones, pero aún así después decidió despedirle tras distintos comportamientos que no gustaron a los responsables. Es una mentira que quizás es más grave que simplemente decir como tú, Peña, en el currículum que tienes inglés nivel intermedio. Pero bueno, en cualquier caso, vemos que estas mentiras en el currículum pueden tener sus consecuencias.
Ya te daré yo a ti el nivel intermedio de inglés. Ana, a ver si, que me dicen que suenas mal, pero yo te estaba escuchando perfectamente, Ana.
Pues no sé qué hacer, yo...
No, sí se te oye.
Fenomenal.
Venga, pues cuéntanos, ¿qué te parece esta sentencia del Tribunal de Castilla y León?
Bueno, a ver, en principio cualquier despido siempre es algo triste, pero honestamente a los hechos me remito. Algo de justicia tiene que haber, porque del lado de la empresa, que se siente engañada, porque evidentemente nadie puede mentir en un currículum, pero se sabe un poco que uno ensalza, ¿no?, sus virtudes, pero este tema es un tema muy grave porque la empresa le necesitaba en esas funciones que no podía desempeñar y había mentido.
Claro.
Entonces, eso es una infracción muy grave. Y es una sentencia que llama la atención porque no es tan común. No es tan común que los jueces amparen a las empresas en circunstancias como esta. Todos los días llegan 100 casos hacia los tribunales y casi todos se concilian o realmente llegas a juicio y no te dan la razón. No podemos generalizar. Todo se trata de prueba. Pero que una sentencia tan importante diga que un despido puede ser procedente si se engaña, pues yo creo que es bueno, porque es un aviso, ¿no?, a navegantes.
Ana, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Javier.
Un beso. Os dejamos con las noticias. Mañana estamos aquí a las 3. Hasta mañana.